Gizonak hau da gure asmoa, giza kontzientzia indartzea. Bakarrik asola digu justizia eta libertadea. Erazuek orain ez etorri ganora bako barre boboaz. Ez dugu maite publiko inozo eta sin sorgoa.
Con este tema, el gran cómico berlinés Werner Fink nos viene a decir en Simplicissimus Cabaret que en sus espectáculos cabareteros no querían risotadas sin ton ni son, provenientes de un público cándido, ingenuo y simplón, sin una actitud grave y seria que ayudara a los actores a transmitir su mensaje de justicia y libertad, de conciencia social. Claro que acto seguido, otros dos grandes cabareteros alemanas, Fritz Grunbaum y Kurt Gerron, nos dirán todo lo contrario, que no quieren gravedad y seriedad, que solo están sobre las tablas para hacer humor burdo y facilón, que produzca risotadas sin ton ni son.
Así hace hablar a estos grandes del cabaret alemán ya desaparecidos. Dos murieron en los campos de exterminio de nazis, otro se salvó por los pelos participando en la guerra. El dramaturgo Pacho Tellería, en su obra Simplicissimus Cabaret, que estrena este martes y miércoles en el Teatro Arriagada de Bilbao, Tartea en Teatro A. Una obra que quiere rendir homenaje a una época en la que el teatro, el cabaret, parecía ser la única barrera con la palabra, el humor y la sátira a la barbarie nazi. Una barbarie que escuchamos últimamente bastante a diario. Pacho Tellería, además de escribir el texto, actúa y codirige este cabaret repleto de burlas, verdades y canciones junto a otro grande de nuestra escena, Joaquín Oregi. Los dos están con nosotros.
Pacho, Joaquín, arratsaldeón, bienvenidos.
Arratsaldeón.
Siempre se dice que cuando uno va a estrenar le atacan los nervios, pero vosotros tenéis un callo ya que digo que estaréis tranquilos, ¿no?
Es que se les ve, macho.
No sé.
Estoy yo más nervioso que ellos.
No, todavía no toca. Ya
mañana.
Mañana media hora antes, como mínimo, si no sería. Lo preocupante sería no estar nada nervioso.
Exacto.
Un poquito de tensión hay que tener.
Uh-huh. Oye, como dices en el texto, Pacho, ¿la barbarie está siempre de moda?
Desgraciadamente sí, ¿no? Uh-huh. Me parece que la historia es cíclica, aprendemos muy poco de nuestros errores. Y sí, y mira que cuando escribí este texto, que ya hace ya año y pico, así, o dos años, todavía. Ya hablaba de que la barbarie vuelve, pero...
Pero no había vuelto tanto. Y ahí está Vox ahora, por ejemplo.
Sí, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, en cualquier caso, puestos a hablar de la barbarie y relacionarla con la actualidad, podríais haber hecho una obra actual, pero no, os habéis ido al cabaret, de acuerdo, que anunciaba tiempos muy oscuros, el nazismo y demás. ¿Qué tiene de encanto el cabaret para los practicantes del teatro, que siempre parece que vuelven a él?
Bueno, pues el cabaret conjuga teatro y música de una manera, bueno, especial. Tiene una estructura dramatúrgica mucho más libre que una obra, digamos, de una única historia al uso, ¿no? Que te permite jugar muchísimo más, te permite... y en este caso, sobre todo, porque hablamos de diferente cabaret a lo largo de muchos momentos de la historia, uh-huh. Te permite utilizar diferentes tonos y diferentes maneras de utilizar el humor como herramienta, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo entraste en contacto con Werner Fink, Fritz Grunbaum y Kurt Gerron, que una vez sabido que ibas a hacer esto, sí, nos hemos puesto a investigar y resulta que eran tres de los más grandes actores que ha dado, sí, seguramente el mundo cultural alemán del siglo XX, ¿no?
Sí, a ver, para empezar, tampoco es que yo quiera hacer una obra sobre Fritz.
No, para mí
estos son símbolos, son personajes que representan situaciones y arquetípicas casi, digamos, ¿no? En este caso, porque... bueno, lo nos encontré por casualidad, como se encuentran todas las cosas, leyendo un libro de Herzog, un autor alemán que escribió un libro muy interesante que se titula El cerdo ha muerto, humor en el Tercer Reich. Uh-huh. Y bueno, pues ahí pues hablaba precisamente de la utilización del humor en dictaduras, ¿no? Uh-huh. En concreto en la dictadura, él se centraba en la dictadura del Tercer Reich, pero ampliaba, también había otro tipo, también había más casos, ¿no? Y pues leyendo esto, de repente descubrí un mundo que me pareció tan, tan dramático y tan contable, ¿no? Pues estos actores que vivieron en épocas de champán, caviar y miel, ¿no?
En los años 20.
En los años 20, conocieron la fama, rodeados de glamour por todas las esquinas y digamos que el azar, la fortuna, la rueda de la fortuna les dio un severo golpe, ¿no? Y acabaron en campos de concentración. Y lo llamativo, lo que a mí más me llama la atención, es que en esos campos de concentración ellos seguían haciendo cabaret.
Haciendo teatro.
Y además de maneras muy distintas, porque hacían cabaret a veces para sus compañeros, para consolar a sus compañeros, utilizando un humor, un humor empático y un humor solidario, y otras veces actuaban para sus verdugos, porque a los oficiales, de repente llegaba un importante oficial y decía: oye, me he enterado que estáis aquí, que están aquí, el señor Guerrón, queremos un cabaret, queremos que nos hagas reír. Entonces estos no tenían más remedio que hacerlo, ¿no?
Y vaya miedo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Pacho los descubre, escribe la obra y entonces llama a Joaquín. ¿Cómo fue aquello? ¿Ocurrió así?
Bueno, Pacho empezó ya con la dirección ya en junio. Yo me he incorporado más tarde, cuando ya el tren estaba en marcha. En este caso tengo que decir que el trabajo ha sido bastante más sencillo que en otras ocasiones, porque lo he compartido con Pacho. Aunque bueno, otras veces también lo solemos trabajar de forma en equipo, quiero decir que nunca se trabaja en solitario en estas ocasiones. Uh-huh. Pero esta vez menos aún, porque ya te digo, el tren ya estaba en marcha, ya estaban las múltiples decisiones que hay que tomar, la infinidad de decisiones que conlleva ser la dirección, ¿no? Ya estaban tomadas, las más importantes. Entonces, bueno, para mí ha sido pues una balsa de aceite en comparación con otros espectáculos. Ya estaba la cosa dirigida. Hemos retocado cosas.
Bueno,
hemos mejorado a Pacho como actor. nos ha costado lo nuestro.
Quedaban muchísimas cosas por hacer. Entre otra cosa, lo que es más importante, que es afinar realmente para empezar la interpretación, la puesta en escena, en fin, y por supuesto todas las sensaciones de estética, de iluminación, etc. Es cierto que ya se encontró, para bien o para mal, con el elenco ya estaba cogido, estaba ya había escenografía, ya había vestuario, etcétera, pero bueno,
no cambiaría digamos, ninguno, ¿eh?
El último mes y medio, que es cuando ha estado Joaquín al otro lado del escenario, es fundamental para afinar un espectáculo.
A los actores no, pero has cambiado, ya que hablaba de, digamos, la escenografía y demás, ¿eso ahí has metido...?
Hemos hecho alguna pequeña modificación, y de ultimísima hora, además, porque hicimos un preestreno en Azpeitia, en las jornadas de teatro de Azpeitia, que funcionó muy bien, pero bueno, nos quedamos un poco con cierta inquietud con respecto a lo que se ofrecía plásticamente, y lo hemos resuelto a última hora y creo que con bastante audacia y bueno, pues con arrojo. y creo que es un acierto que mañana espero que funcione.
Oye, hay una cosa muy curiosa con esto del humor satírico, es que a la derechona y a los fascistas no les gusta nada ese tipo de humor, pero también pasa a una parte de la izquierda, que el humor satírico tampoco les gusta nada, o sea, o poco.
A ver si vas a molestar a todos.
Bueno, pero eso siempre pasa, o sea... sobre todo cuando te buscan las cosillas a ti, ¿no?
Claro, en fin, claro.
No solamente el humor hacia el poder, no solamente es el humor hacia el poder de esas, también hay dirigentes de izquierdas a los que hay que meterles el dedo en el ojo de vez en cuando y decirles: chico, estás haciendo un poco el ridículo a veces, ¿no?
Y el humor siempre es político, claro, ¿no? Sí, claro. O sea, de alguna forma u otra...
Y si hablamos del humor del cabaret y de aquella época, evidentemente es muy político, ¿no?
Sí, sí, es en concreto además el cabaret berlinés, por encima de otros, ¿no? El cabaret alemán en su conjunto era un cabaret muy comprometido, ¿no? La mayoría de los actores, de creadores, eran gente de izquierdas y gente comprometida políticamente, ¿no?
Oye, aquí habéis decidido que los tres actores, seis, un actor y dos actrices, sí, que ya sé que no que están interpretando a estos tres personajes, sino que hay muchas cosas más. Sí. Y luego encima hay un músico-actor también, sí, ¿no? ¿Por qué esa decisión?
Uno de los motivos de buscar, yo siempre pensaba, no tienen por qué ser hombres. Mm. Cuando escribí el texto digo, no tienen por qué ser hombres. Primero, por dos razones fundamentales. La primera, por alejarnos del documentalismo y del historicismo. O sea, no es una obra histórica, no es una obra biográfica, no hablamos de los personajes porque queremos que aprendáis y que conozcáis la historia de estos personajes porque son muy importantes, bla, bla, bla. No, para nosotros son unos instrumentos para contar unas historias. Entonces, precisamente uno de los motivos para alejarnos de de ese historicismo, de ese documentalismo, decir, bueno, pues venga, pues ya el hecho de que a Kurt Gerron lo interprete una mujer ya nos distancia, uh-huh. Ya decimos, bueno, esto es un concepto de personaje. Uh-huh. Y por otro lado, porque es muy pertinente en el cabaret es transgresión en todos los sentidos y eso que os transgrede las barreras de género en este caso, ¿no?
Y era muy habitual que hombres interpretaran a mujeres mucho, y mujeres interpretaran a
mucho,
hombres, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Lo más raro es igual que aparezca un frigorífico.
Que ya ah, esto del frigorífico tenéis que explicar. Ah. A ver.
Pues esto tiene que también que ver con el distanciamiento brechtiano. Yo leyendo, documentándome a cuenta de qué tipo de obras se hacían en los cabarets y qué tipo de sketches y qué tipo de situaciones. En un momento leí, sobre todo primero vi una foto en la que había personajes que eran verduras actuando y tenía que ver con el dadaísmo y tenía que ver con los años 20, fundamentalmente los años 20 fueron unos años eminentemente modernos. Si ha habido alguna época moderna, de verdad, moderna, psicalítica, sí. Son los años 20 del siglo pasado, ¿no? Y entonces investigaban en muchas cosas, entonces investigaban también con esto y a mí me, de repente me parecía, porque yo quería, claro, simplicísimo, este es un cabaret, pero dentro de este cabaret hay diferentes escenas de cabaret a lo largo de diferentes momentos de la historia, empezando por los locos 20, pasando por los 30 más políticos, luego más por los 30 finales del 30 muy clandestinos, luego cabaret en campos de concentración de un tipo, de otro, etcétera, ¿no? Hasta el último cabaret que es en una enfermería ya con el actor muriéndose, ¿no? Claro, yo necesitaba un contexto que le diera unidad, digamos una unidad estética a todo. Entonces, pues bueno, dije, pues vamos a utilizar este recurso dadaísta.
El frigorífico.
Y vamos a hacer que los personajes sean verduras. También te permite ese distanciamiento y ese jugar con que, bueno, pues que ahora el espectador tiene que echarle también imaginación.
Claro, ¿no? Claro. Pero una vez dicho esto, y una vez que sabes de qué va la cosa, algunos hemos tenido acceso al texto, entonces ya me conozco algunas cosas. ¿Entiendes los paralelismos que se pueden establecer muy fáciles con aquella época y esta época? El frigorífico es una especie de patria alemana,
sí.
Ahí están las verduras pueden ser los alemanes, y sí. Puede entrar una llave inglesa que no sea alemana y dice, oye, ¿por qué no voy a estar yo en el frigorífico siendo una llave inglesa?
Eso es.
Porque las llaves sí. No se meten en el frigorífico.
¡Ay, pero! Eso se llama tolerancia, majo. Vale. Está muy bien, quiero decir, que eso sí. Te permite hacer todo esto, ¿no?
Claro,
toda esta
sí.
Reflexión, ¿no?
Sí, sí.
Oye, yo creo que más de una persona de repente al ver el título de Simplicissimus Cabaret se habrá acordado que hubo una serie de televisión en los años 70 que se titulaba Simplicio Simplicissimus,
claro.
Que está basada en una novela alemana del siglo XVI.
De pícaros.
De aventuras pícaros. De picarescas, que no sé si tiene alguna relación con esto, habéis tomado el Simplicissimus simplemente porque esta buena gente lo tomó en su momento.
Sí, sí, bueno, tiene una relación directísima, ¿no?
Sí, claro, porque... Sí, bueno, este es un personaje, digamos, es el Lazarillo de Tormes de la literatura alemana, sí. Y era el cabaret en el que actuaba Grunbaum. Fink, por ejemplo, trabajaba también en otro cabaret mítico que era Catacombe. Uh-huh. Entonces yo estaba, bueno, pues puestos a ponerle el nombre a este espectáculo, pues estaba entre Catacombe y Simplicissimus, me parecía más simpático y más sonoro Simplicissimus que Catacombe, que suena como un poco
la catástrofe.
Demasiado rotundo, ¿no?
Oye, Joaquín, ¿qué tal cantan?
Pues muy bien cuando logran hacerlo. No, con esto quiero decir... suena chiste, pero es verdad. Con esto quiero decir que, parece mentira, hay 12 temas musicales en este espectáculo, que ya los quisiera yo en un disco, porque son 12 canciones que ha construido Adrián García de los Ojos de una belleza y una riqueza.
En base a los textos de
Pacho. En base a los textos sí. de Pacho. Y requiere un trabajo minucioso empastar toda la música con 4 voces, además femeninas y masculinas, que, en fin, las tonalidades y tal, que parece mentira, pero son horas y horas que tienes que esperar hasta que todo esté en su sitio para luego ya empezar a poder moverles, ¿no? Y bueno, es un trabajo...
Así que has entendido lo difícil que era cantar en un cabaret.
Exacto, exacto. Sí.
Pero bueno,
el mérito que tenía.
Pacho ya iba cantando ni sé cuánto tiempo en la escena.
Porque soy un osado.
Porque no tienes un director que te...
No, ya ha estado, ya me ha dirigido también en los otros dos. O sea que...
Oye, ¿qué tal con Adrián García de los Ojos?
Bueno, Es una suerte contar con él. No es la primera vez, ni mucho menos. Ya estuvo con nosotros en Esdokiru, el musical.
Claro.
Y yo le conocía de antes de Los Amantes del Casco Viejo, que hice con Olaz Gamboa y Miquel Losada. Y tenemos un amigo que es músico y tal, un amigo, un chaval jovencito, y este chavalín tan joven, ¿qué nos va a hacer? Y la verdad es que hizo unos trabajos que dijo, oh, qué bueno es este tío. Y entonces pues le llamamos para Esdokiru y después ya en Gero estuvo también en ayudante de dirección. Y ahora pues también.
Sí. De hecho va a participar en el siguiente de Marie de Jon también componiendo la música. Quiero decir que, bueno, le queremos cerca.
¿Para cuándo habrá nuevo montaje de Marie de Jon?
Pues para enero.
Para enero,
sí, el 21 y 22 estrenamos en La Real.
¿Puedes avanzar algo o no? ¿O qué?
Bueno, pues que se llama Ikimilikiliklik. Y
todo muy musical por lo que vemos.
Exacto. Y que es, bueno, por primera vez vamos a utilizar la palabra. Pero bueno, de esto espero que podamos hablar más adelante.
¡Hombre, por favor!
Esto no quita lo otro.
Claro,
¿eh?
Sí.
Un adelanto para abrir el apetito.
Eso, el tráiler.
Oye, Pacho, ahora en euskera, ¿y luego para cuándo en castellano?
Bueno, a partir de enero empezamos a preparar la versión que queremos preestrenarlo en el Teatro Baracaldo en castellano en febrero y después iremos a la feria de Donosti.
A la feria.
A mostrarlo.
Muy bien. Sí.
Que haya que es cuando se juntan los programadores y demás, ¿no?
Sí, ¿qué? A dormir.
No, están allí tomando notas a ver eso y luego a ver por dónde se pasea.
Nos bueno. habéis puesto los dientes largos, ¿eh?
Bueno, de eso se trata.
Esto mola mucho, mola mucho.
Pues mañana lo vemos.
Muy bien.
Mañana mismo en El Arriaga, también el miércoles.
Bienvenidos.
Por si están interesados y no pueden ir mañana por lo que sea. Los dos días se representa y, bueno, pues que haya mucha suerte y que vaya todo estupendamente.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Próxima, cuidaos, que hay vientos un poco peligrosos para la garganta, digo, Pacho,
sí,
que hay que cantar mañana.
Agur.